Muy buenas noches, señores, que escuchan la garganta de la Rock and Pop. A nivel mundial, no solo somos en Honduras, también en el mundo, www.rockandpop.hn. Bueno, aquí tenemos a nuestros amigos, Sisu Velázquez, Pablo Moya, Banner. Tenemos a nuestro querido amigo que viene desde Estados Unidos también, William Vega. Porque hoy se reúnen Pichingueros, Peliculeando, La Consola, Rock and Pop, mi mamá, mi papá, todo mundo se viene el día de hoy. Porque hoy, si escucharon de fondo, tenemos un personaje que creo que, no sé, todo mundo aquí anda como que temblando. Pero yo sí necesito, antes de comenzar esto y presentarla, Hugo, ¿me puedes tirar el otro intro, por favor? Porque necesito que se desmayen un par de personas.
Mira, la princesa del poder.
Yo soy Adora, la hermana gemela de He-Man.
Ahora, páreme la pista,
chicos. Y defensora del castillo de cristal.
Sí, por supuesto.
A ver, quiero que ese sea el comienzo, okay. Porque aquí habemos muchos fanáticos de She-Ra, obviamente todo lo que era He-Man y She-Ra.
Claro.
Y cuando nos dijeron que usted venía, en ese momento estábamos temblando y muriendo. Antes de presentarle todo el staff, quiero que esa entrada sea el comienzo de la entrevista del día de hoy.
Bueno, yo soy Adora, la hermana gemela de He-Man y defensora.
Oye, qué gente más montada. Me da pena. Ese me da pena ajena. Me da pena ajena. Pero bueno, bienvenida Patricia.
Muchas
bienvenida
gracias.
A Honduras.
Gracias.
Es un placer para nosotros que esté en nuestro país disfrutando de este gran evento que es Megacon mañana, lo que es 9 y 10 de noviembre.
Sí.
Y que la pase de lo mejor.
Muchas gracias.
Le presento en el orden así como en la escuela. No sé si en México era igual, pero aquí así le hacemos.
Ok.
Él es maestro también. Entonces, Rodolfo Velázquez del programa Peliculeando.
Hola.
Mucho
Hola,
gusto,
Rodolfo.
Un placer. Es un verdadero honor recibirla.
Muchas
a
gracias.
Usted en el país.
Gracias.
Créeme que usted fue una voz que inspiró a toda una generación y esta generación ha ido cultivando poco a poco, a base de recuerdos, todo lo que vivimos, y el hecho de tenerla aquí complementa para nosotros sueños hechos realidad.
Muchas gracias.
Pablo Moya, que es un especialista en cómic. O sea, si usted le pregunta algo, si no se lo contesta, lo sacamos de la cabina.
Perfecto.
Pablo Moya.
Realmente es un honor conocer a una persona de su categoría y de su trayectoria en el mundo de la animación y del doblaje. Realmente es increíble la cantidad de personajes que usted ha interpretado a través de los años.
Sí.
Tengo que decirlo públicamente, mi favorito es Hakane Tendo. Soñaba con Ranma y Medio, así que, y como dijo
gracias.
Rodolfo, realmente son personajes con los que nosotros crecimos, y realmente ponerle una cara a esa voz es algo surreal para nosotros, así que le damos una muy cordial bienvenida a Honduras. Y le voy a pasar el micrófono a mi amigo antes de que haga ridículo de fanboy.
Sí, gracias. Ese se va a poner medio extraño.
Más o menos.
José Manuel Molina, alias Banner, el del programa La Consola, Mundo de Videojuegos, y también hablamos de series animadas. En eso, obviamente, nos tocó este martes hablar de lo que fue She-Ra. Y en este caso, pues, se lo presento en este momento.
Hola.
Pues lo mío no será tan emotivo ni tan extenso como lo de ellos, porque yo soy conocido porque mis emociones me traicionan. Así que
sí,
lo mío será resumido antes de que le pegue, como le está pegando René Torres ahorita. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Al contrario, gracias.
Bueno, y en ese caso, desde Estados Unidos, un compañero también y seguidor del mundo este de los cómics y todo eso, William Vega, que se vino desde Estados Unidos solo para conocerla a usted y a los demás invitados, obviamente.
Gracias.
Mucho gusto, señora Patricia. Bienvenida a Honduras, mi país donde nací, y es un orgullo de verdad tenerla acá.
Muchas gracias.
Con todo y todo, usted formó parte de mi infancia también. Yo me recuerdo haber visto She-Ra y algunas de las series. Solo porque estoy viviendo allá no quiere decir que no me recuerde y no me traiga pues emociones también, ¿verdad?
Muchas gracias.
Así que es excelente tenerla aquí y conocerla, ¿verdad? Y que
gracias.
Disfrute de su estadía aquí en Honduras.
Bueno, para comenzar la entrevista, no sé si mis amigos tienen ya listas sus preguntas, pero una de las cosas que cuando en ese momento aparece su carrera como doblaje, ¿fue directamente a caricaturas o ya hacía series animadas, telenovelas o películas?
No, yo primero, sí, creo que me especialicé mucho tiempo en hacer caricaturas. Ya después empecé a hacer personajes vivos. Pero, por ejemplo, mi primer personaje como estelar fue Gasparín y los Superángeles. Exacto, con
Eran
los
las
policías.
Aventuras de Gasparín y Fantasmón en el futuro.
Exactamente.
Ve que le digo, ve que no estoy mintiendo. ¿Y el primero ya en series animadas o en películas?
En películas, en series animadas.
Ya hace tiempo, ¿verdad?
Es que sí, tengo 35 años haciendo doblaje. Entonces sí, ya pasaron unos cuantos años y mi memoria ya no es muy buena. Pero bueno, hice Viajeros en el Espacio, me parece, en aquella época, Vecinos y Amigos, Sebastián y Bel, ¿cómo se llamaba esa serie? Falcon Crest. O sea, ya de series sí. Ya muy, muy antiguas.
Sí, ahora, de todas estas series, obviamente, ¿cuál fue el personaje que más marcó o que más usted está dormido y siempre se acuerda de ese personaje?
Bueno, hubo un personaje que hice también hace muchos años que de una serie que se llamaba La Vida Sigue Su Curso. Ese era de una familia que tenían un hijo con síndrome de Down. Y ese personaje, no sé, me gustó mucho porque yo era la hermana de él. Fue muy significativo, no sé, aún en la pantalla, el tener cerca a un hermano con síndrome de Down era muy impresionante, como él quería salir adelante. Y la hermana lo apoyaba y lo ayudaba.
Ah, qué bien. ¿Cómo se llamaba?
La Vida Sigue Su Curso.
¿Esa te la sabes, Banda?
Ah. Esa no.
O sea, no.
Está bien,
sí,
no
podemos sacar.
Importa.
Sí, lo podemos sacar.
Sí, por favor.
Ya no son lo nuestro.
Sí, ya es así, correcto. ¿Sisu?
Bueno, incluso yo le pregunté ahorita, se recuerda, sí, ¿verdad?, sobre un personaje en particular. Ahora, en el caso de Jennifer Aniston, ¿usted le dobla la voz para todo lo que tenga que ver con sus películas y series también?
No, creo que solamente la he doblado en dos o tres. En Mi Novia Polly, Todopoderoso, ¿sí?, y no me acuerdo qué otra.
Sí, porque nosotros entendemos que incluso para nuestro mercado latinoamericano, identificar, sí, a alguien es como decir que ya sabemos que la misma persona es como para Bruce Willis, etcétera, etcétera.
Exactamente,
¿verdad? Claro. Me imagino que así tienen que ser como para mantener el...
Bueno, sí, debería ser, pero a veces hay algunas excepciones, uh-huh, que el cliente pide pruebas y claro, y cambian la voz.
Claro, pero sí fue por eso el personaje que recién le pregunté, sí, y todo.
La serie, por ejemplo, de Friends, ajá, sí la doblé yo toda.
Toda, ¿verdad?
Toda, las 10 temporadas.
Estoy viendo todavía.
Sí, sí, sí. No, todavía en los canales así se escucha su voz plenamente, pues, ¿verdad? Pero yo creo que, bueno, en nuestro mercado hondureño, para ser específico, si bien está Sailor Moon, está, sí, She-Ra, y para la parte más adulta pudiese ser Friends, tal vez, que esos, claro, son los personajes por los cuales más la conocemos a usted, pues, ¿verdad? Porque para nosotros, créanme que, y usted se va a dar cuenta mañana en Meacom, para nosotros no es ajeno el hecho de cómo los actores de doblaje los identificamos muy bien con sus personajes.
Que algunas veces no nos interesa tanto el gringo. O el que lo, es cierto, yo por ejemplo, claro, sí, yo sigo bastante lo que es Transformer, pero en algún momento Peter Cullen me parece genial y todo eso, pero o sea, yo quiero ver la voz que yo crecí, con la que uno creció,
claro,
en ese,
claro,
caso igual. Otro personaje que nunca se me va a olvidar, no sé si se acuerda, usted era la computadora de Mask.
¡Claro!
¡Ah!
Sí.
Ah, verdad, la, sí, caché, ¿verdad?
Sí.
Ah, Lisa, 5 puntos menos. No, obviamente. Pero lo de Lisa Simpson fueron las primeras 15 temporadas.
Las primeras 15 temporadas.
Después fue el rollo ese de que no, sí, les querían pagar, ¿verdad?
Sí, nos corrieron porque eran.
Con su guayabeso, ¿verdad? No, sí, querían soltar billete ya.
No, no era soltar dinero. De verdad que no fue eso. Fue problema sindical. Nosotros somos sindicalizados, pertenecemos a la Asociación Nacional de Actores. La empresa quería deshacerse del sindicato y nos corrieron a nosotros, claro.
Sí, sí, pero se perdió bastante. Se perdió bastante.
Realmente que sí, porque a raíz de la salida de sus voces, yo siempre he sentido que los Simpsons en Latinoamérica perdieron bastante calidad, porque no sé, la interpretación que estaba, especialmente de Lisa Simpson en las primeras temporadas, gracias, realmente era de las cosas que más atraían en mi caso de la serie. Yo necesito preguntar una cosa. Yo me su currículum que usted ha trabajado tanto en series americanas como en anime.
Sí.
¿Hay alguna diferencia al momento de que ustedes hacen los guiones, hacen el trabajo de doblaje? Porque generalmente el tempo, por decir algo, del idioma japonés es un poco extraño en comparación al español.
Claro.
¿Tienen que hacer alguna preparación especial?
Bueno, sí, pero no lo hacemos nosotros, lo hace el traductor. Perdón.
Sí.
Por ejemplo, Sailor Moon, Dragon Ball, Slam Dunk, el Dr. Slump, se tradujeron directamente del japonés al español. Una persona que hablaba perfecto japonés y que lo puso en ritmo en español. Ajá.
Aquí le complemento la pregunta con lo que sí, está diciendo. Claro. O sea, sabemos que viene el aparte de los capítulos, tiene que venir el guión, ¿verdad? ¿Dónde está?
Exactamente, claro.
Y, por ejemplo, en el caso de los Simpsons, que son chistes norteamericanos.
Sí.
Nosotros entendemos cómo lo tropicalizan para que el chiste se entienda perfectamente.
Latinoamérica, claro.
Latinoamérica. ¿Ustedes aportan algo en este caso?
Sí, por supuesto, claro. Y muchas veces el director. En este caso, Humberto Vélez, que ya conocen todos, ¿sí? Él dirigía la serie. Entonces él aportaba mucho y nos decía, quítale eso y ponle esto, según la personalidad de cada uno de nuestros personajes. Porque tampoco podía pasarse, por ejemplo, con el mío. Uh-huh. La mía siempre tan correcta, tan estudiosa, ella no podía hacer tantos chistes.
Claro, e incluso la forma, la tonalidad y todo.
Exacto.
Sabemos que la personalidad que se le tiene que dar es como, y para nosotros siempre ha sido una pregunta, ¿cómo poder trasladar eso a latinoamericanizarlo propiamente? Porque claro, vemos que sí pega, o sea, nosotros entendemos el chiste, por eso es que ponemos de repente un DVD, el audio en inglés, lo ponemos en español, y para nosotros obviamente el chiste es mucho mejor en español, porque claro, se apega a nuestras realidades.
Exacto.
Incluso cuando cita, me gusta porque en varias veces en Los Simpsons han citado música, ¿verdad?
Sí.
Y han escogido incluso música latinoamericana, me claro, he fijado, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
Ah, sí, qué interesante cómo es que hacen esa parte. Sí.
Lo mío es una pregunta y un comentario más o menos. O sea, como sí, decía René, uno realmente recuerda las series más que todo por las voces.
Claro.
O sea, cuando alguien dice, conseguí tal serie, lo primero que uno pregunta es, ¿la conseguiste en el audio latino original? Y si le dicen que no, uno la vuelve a ver para dar una nueva probada de esa serie, pero la magia se pierde. Entonces, en su claro, caso, que usted tiene generaciones como la nuestra, yo tengo 37 años, ellos igual andan rondando como los 50, igual tiene su currículum Sailor Moon, que son generaciones mucho más recientes, Ranma y medio, que son intermedias, Friends, que igual es otro tipo de mercado, Los Simpsons, que abarca cualquier clase de generación. Mi pregunta es, ¿de qué manera ustedes en general, las personas que trabajan con doblaje, logran, ¿cómo le explico?, logran capturar o logran interpretar el legado que están dejando de manera tan transgeneracional? Porque ustedes básicamente van a ser parte para siempre de nuestra infancia.
Claro, pues yo por ejemplo en la actualidad estoy dirigiendo doblaje. Entonces estoy tratando de verdad de que la gente nueva se interese en el doblaje y realmente le tengan amor a esa profesión, porque siento yo que toda la gente de antes le teníamos amor a nuestro trabajo, lo hacíamos con tanto cariño que tal vez por eso ha trascendido tanto.
Bueno, y ya para cerrar la entrevista, porque sí, necesitamos que mañana usted llegue con esa gana, nos va a poder dar lo de Chira, ¿verdad?
Por supuesto. Sí,
por favor, aquí lo queremos, ya que aquí sí, estos no me dejaron que lo... lo que tiene para presentar mañana en el Megacon, para que la gente se aliste, la gente que ya tiene su boleto y que se aliste el día de mañana.
Bueno, para mañana tengo pues una demostración de las voces que sé hacer y una dinámica que les va a gustar. Pero no les quiero adelantar nada.
No, está bien.
Es una
sorpresa.
Una trivia de voces. Qué increíble.
Sí, verdad. A ver, ¿qué personaje es este? Gracias, Patricia.
No,
bienvenido a Honduras.
Muchas
y
gracias.
Y mañana a todos que se alisten al Megacon a partir de las 9 de la mañana.
De la mañana, sí.
Lo que es sábado y domingo. Bueno, nos vamos rapidito, algo de música, Hugo Montesi, y ya regresamos con más en este programa especial con una talentosa de doblaje. Son actrices.
Sí,
porque también
actores,
actúan, así
por
que todo eso le dan, así que nos vamos a algo de música, Montes, y ya regresamos con más.
Muy buenas noches. Gracias a todos los que están escuchando ahorita esta maratónica transmisión de la Rock and Pop. Ahorita ya tenemos un gusto, un honor, un privilegio. ¿Ustedes creían que lo íbamos a dejar solo por las buenas, teniendo solo a una de las invitadas de Megacon? No. Pues nada más y nada menos que aquí tenemos a una personalidad increíble. Alguien que ha trabajado con cómics. Alguien de que para la gente que ha escuchado Rock and Pop, la gente que ha escuchado Peliculeando, la gente que ha escuchado La Consola, ya lo saben, ya conocen acerca de su trabajo, ya lo saben, lo han, han escuchado de nosotros. Él ha trabajado con Linterna Verde, ha trabajado con Flash, ha trabajado incluso Batman, Superman, si no me equivoco.
New X-Men.
New X-Men. Ayúdanos, Pablo, solo para dar el currículum del hombre aquí presente.
Ok, la persona que en este momento tenemos en el estudio es uno de los mejores artistas de DC en la actualidad. Es coautor con Geoff Johns de Green Lantern Rebirth, Flash Rebirth y de la camiseta que ando, Black Knight.
La de verdad, toda la saga de Black Knight.
Bueno, no la dibujó toda, pero tuvo que ver y dibujó varios uh-huh. especiales de Black Knight y los títulos, el título de Linterna Verde. Uh-huh. La verdad tengo mucho problema en que estar serio y que me tiemble la voz porque realmente tengo ante mí uno de mis artistas favoritos y realmente es un honor compartir micrófonos con el súper talentoso Ethan Van Sciver.
Así es, a él lo tenemos aquí, bueno, nuestro amigo ya lo conocen también, a William, que vino desde Miami también para la Concon, porque mañana todos estamos súper preparados para lo que es MegaCon. Él nos va a ayudar para hacer la entrevista con él, porque también incluso ya ha tenido la oportunidad de verlo en otras convenciones. Así es, William, ¿verdad? ¿Lo viste en la Supercon de Florida?
Lo vi hace poco en la Supercon de la Florida y también en la Florida hubo una convención hace poco que se llamaba el PalmCon.
Ajá, y que pues, vos nos has enviado todos los reportes y aquí los han pasado
por la radio. Yo les he enviado reportes de eso y pues hoy tenemos la dicha y la oportunidad pues de entrevistarlo a él, ¿verdad? Que él nos viene a visitar.
Ok. First one, welcome to Honduras.
Thanks very much.
Okay. Primera pregunta, Pablo.
Bye. Okay. Primera pregunta. Y disculpen el nerviosismo, ¿verdad? Uh-huh. Estoy. Pero en mi caso, yo quiero saber con cuál editorial.
I'm gonna have to go to Marvel to tell it.
Okay. Es lo que dice que su cuando él empezó, cuando estaba joven, pues le gustaba más los cómics que eran de Marvel. Por supuesto, ya más adelante él ya forma parte de lo que es la compañía de DC Comics y le gusta trabajar ahí, le agrada lo que es la compañía, pero dentro de su ser pues está una historia que él le gustaría escribir de lo que es el personaje de Marvel, que es Ghost Rider o el Vengador Fantasma, como lo conocemos sí. algunos también.
Bueno, en mi caso estoy un poco emocionado porque yo sé que él fue uno de los artífices, de las personas que estuvo detrás del regreso del que para mí es uno de los más grandes héroes del universo DC, Hal Jordan. Al igual que Pablo, les disculpo que mi voz suene un poco así pastosa y cansada, pero es difícil a veces controlar las emociones. Y mi pregunta es más que todo personal. Yo sé que él escribió parte del Sinestro Corps Wars y la guerra de todos los corps, de cada una de las diferentes emociones, de los espectros del color, Black Knight también. Yo quisiera preguntarle a él ya desde un punto de vista bien personal, ¿cuál es su corps favorito?
Okay, what my friend is saying here pretty much is that he knows that you were a great part in the rebirth of Hal Jordan and that you had a part also in the Sinestro Corps. He wants to know what is, I would say, the corps within that spectrum, which is your favorite? Which one is the one that you like the best?
My favorite is the Red Lantern Corps.
Okay, he's saying over there, yeah.
Yeah, I saw a movie called 28 Days Later. And in 28 Days Later, the zombies that were running, first they were really fast and they were rabid and they were spitting blood. They were throwing up blood everywhere. It was coming out their noses. And it was really cool. It was really cool to look at. So I told Geoff Johns that these Red Lanterns are different from the other Lanterns because when they put on their rings, it's like getting a case of hate rabies, you know? You become a rabid animal and you start spitting red, whatever it is. It could be energy, it could be blood, you know, out of your mouth, out of your nose. You basically go insane with rage. And we don't have enough superheroes or supervillains in the DC universe that are vomiting all the time. So I thought this was a different and unique visual look to the characters. They'll always be my favorite. I created Atrocitus. He's mine. I own a piece of him, which is nice of DC to let me have that. So the Red Lanterns are really close to my heart. I love them all, though. I love them all. I really do. The Blue Lanterns are great, too.
Él lo que dice es que de su preferencia dentro del espectro de emociones, él le gusta lo que es el corpse de la linterna roja, y por ende pues le gusta que haya una singularidad o algo que los diferencia a los demás villanos dentro del mundo de DC. Le gusta todo aquello que ellos demuestran, las emociones, el enojo, la rabia que demuestran dentro de los cómics, y pues eso es lo que a él le encanta, y pues él tiene un lugar especial en su corazón. Incluso él creó uno de los personajes.
What was the name of the character that you have part in?
Atrocities, que es uno de los personajes que él tiene parte, y él es creador de ese personaje. Y hasta a cierto nivel menor también le gusta lo que es lo de la linterna azul.
Okay. Mencionó a Geoff Johns, él trabaja.
Mencionó a Geoff Johns, sí, porque Geoff Johns fue el escritor.
El escritor de la.
Siguiendo con la línea de preguntas, bueno, yo estuve investigando su trabajo en DC y supe que su primer trabajo en DC fue Impulso 41. Me gustaría saber, como esa fue su primera experiencia en DC, ¿qué sintió al trabajar con una de los más grandes de los cómics en ese momento?
Okay, what you have there is probably one of your first works. If I'm not mistaken, it's your very first, is it? And then he wants to know
¿Qué sintió al lograr trabajar en DC?
How did you feel once you landed a gig with DC Comics? Because that's one of your first works. Well, I think I got a short story and a pinup before this. But this was the first complete comic book that I did for DC. And I was grateful for it because before this, I was doing a series called Cyber Frog that I created for myself, Robo Kolki, okay? Mm-hmm. And that was coming to an end, and so I had to find something else to do. And DC Comics to me at the time seemed like the biggest and the best comic book company. All of the other artists that I had met, that I knew, that I respected, they all worked for DC. So I chased down Impulse because I figured it was a cartoony book. I'd be able to do it pretty well coming off of Cyber Frog. And this artist who did the cover was just about to get fired. And somehow I knew that. This is the diabolical evil side. I knew he was about to get fired. And so I chased down the job. I said, oh, I want that job. And they gave me this issue, 41, and then a fill-in issue. And then they put me on with issue number 50. And I took over the series from there. And I did it for, I don't know, 12 issues or so. You want me to sign this?
Please.
Bueno, lo que nos estuvo explicando ahorita, y Pablo le entregó lo que es un tomo 41 del personaje Impulse, o el título, mejor dicho, del cómic es Impulse. Él preguntó que si este era uno de sus primeros trabajos, y pues antes de esto había hecho un pin-up y otro par de dibujos, pero este es el tomo donde él lo dibujó por completo, y fue algo que él tuvo que perseguir dentro de la compañía de DC Comics para poder lograr. Y también creo que estaba trabajando en una serie que... What was the series you were working on? Cyber Frog, right? That was your created by yourself, right?
Yeah.
En una serie que llamada Cyber Frog o Rana Cibernética, y es algo que él creó, que él creó y le dedicó tiempo también en sus inicios. Y entonces él tuvo una corrida, si se puede decir así, de esa manera, de 12 tomos con el personaje que es Impulse.
Yeah. Ahora mi pregunta es... Yo de mi parte de coleccionista de juguetes, a mí me interesa saber si ustedes como dibujantes también trabajan en algún tipo de dibujos que envían a las compañías como Mattel para poder sacar los juguetes en general.
Está preguntando si él ha hecho eso.
Que si les toca hacer a ellos algún tipo de dibujo especial para la fábrica.
Okay, what my friend is asking is how much is it part that you can take part in the making of an action figure or a statue? Have you ever done this? Is it part of your job, really, you know, to design these sculptures and these action figures that go out on stores, whether it be for Mattel, you know, DC Collectibles, DC Direct? Are you any part of this?
Well, not Mattel. They have people that do the toys from Mattel. But DC Direct tries to stay very true to artist visions. So I designed a Batman toy that was a part of the Superman Batman line. I did four figures that I did the turnarounds for. It was Superman, Batman, Green Lantern, and Despero. And Despero turned out great, and Batman turned out great. And then I also did the Shark for one of the first Green Lantern lines, and that turned out fantastic too. It's a difficult process because you have to draw the action figure from about six different angles and close up faces and hands and things like that, just so the sculptor really gets a sense of what the character looks like and how you draw him. But it's worth it when the toy comes out and is in your hands and you're just like, it's better than I thought it was gonna be.
Okay, Logan, Ethan nos dice básicamente que sí le ha tocado formar parte de este proceso del diseño de figuras y de estatuas, y que es un momento grandioso ya ver estos productos finales con todos los detalles que incluyen, ya sea lo que son las manos, la fisonomía de los personajes, son cosas que traen a la vida lo que son los dibujos que él plasma en una página, y a verlo pues ya en forma física pues es algo tremendo. Y él en particular pues ha hecho unos cuantos de Batman. And what was the other one that you mentioned that you did as well as Batman?
Batman, Superman, Sparrow, Green Lantern and the Shark.
Entonces, creo que ahí entendieron más o menos. Superman, el Red Sparrow también fueron parte de esa línea que él diseñó y que pues eventualmente fue formada como una figura o una estatua.
Y que lo que también él dijo de que qué emocionante verlo después ya en un aspecto tridimensional, ver el trabajo que él hizo a mano, ya verlo físicamente en una figura. Otra pregunta que obviamente yo sé que no es parte directo de eso, pero ¿qué se siente en los pasillos de DC Comics acerca de lo que fue Superman y a lo que viene ahora que sería Superman Batman? ¿Hay alguna emoción? ¿Hay algunos rumores que ustedes manejan entre pasillos? Sé que no es la parte directa porque es una película, pero al menos.
Okay, sort of an obligatory question, you know, we gotta ask you, and how is it, how's the vibe at DC Comics right now with everything that's been happening with the movies? You know, I know that's not your... Well, you're not working specifically on the movies or anything like that, but what do you hear around the halls at DC Comics? What are they saying about the movie? What are they saying about the upcoming movie with Superman and Batman? You know, give us like a little, if you've heard something or anything that you've experienced.
Well, everybody's very excited about what's going on. DC Comics, you may have heard, is relocating from New York City to Burbank. To be closer to the Warner Brothers contingent of DC Comics. So now comics and entertainment are going to be in the same house, which shows you where their plans are. I mean, they plan to do many, many, many more movies based on these superheroes. And look, Man of Steel was a big hit. The Batman franchise has been amazing, and we're all very happy about it.
And are you part of that bundle? Are you going to Burbank as well, or are you moving over there?
I don't need to move there. I work out of my house, which I live in North Carolina, but you never know. I love Burbank. I'll move there.
Es lo que dice, es que la idea más o menos de lo que es la compañía pues padre de DC, que es la Warner Brothers, es básicamente que quieren transferir todo lo que es la oficina de ellos en New York a Burbank, California, pues ya más cerca de lo que es Hollywood y la industria de las películas, y quieren formar algo en ese lado de los Estados Unidos. Y por supuesto esa es la dirección que quieren manejar lo que es DC Comics. Quieren ya centrarse en distribuir estas cosas en un solo lugar. Y le pregunté adicionalmente si él formaba parte de este grupo o del movimiento hacia Burbank, California. Y él me dijo que él trabaja desde su casa en North Carolina y pues desde ahí hace sus trabajos, pero él le encantaría.
No le molesta
ir a Burbank.
Una pregunta, como buenos latinos que somos, nos gustan las anécdotas, sobre todo cuando son controversiales o un poco picantes. Entonces, por ahí ronda la leyenda urbana que cuando él le tocó dibujar el New X-Men 118, en varias partes, en todas las páginas del paquín, está escondida la palabra sex. ¿Qué tan cierto es eso?
Okay, did you get a gist of what my friend said over there? Well, basically, just in case, what he's saying is that number of X-Men 118 there's a controversy or a little anecdote about the word sex appearing in a couple of panels, if not the whole comic. Can you mention, or do you know something about that?
I know nothing about that. people are just seeing things. No, I mean, look, I'll explain myself. Should I explain myself about that? Okay, I will. In the 1950s, there was this myth, okay, it might be true, it might not be true, that advertisers in print used to hide the word sex, S-E-X, in cookies, in soda, in ice cubes, in candy, just in places where you wouldn't expect to see that word, because they believed that you would subconsciously pick that up and it would make you crave those cookies the way you naturally crave sex. That was the thing, okay? And I don't know if it's true or not. They have some examples, but they all seem hokey. I wanted to hide that word on every single page of New X-Men. And I didn't tell Grant Morrison, and I didn't tell my editors, because I was in a fight with my editors at that time. They had lied to me about a bunch of stuff. It was crazy. And who I did tell is I told my colorist and I told my inker. I said, guys, be on the lookout for this, because I'm going to hide it. I need you to not cover it up, print it. I need you to accentuate it in color without making it obvious. And they were all in on it. So it's on every single page of that book. And then when the book was printed, editorial didn't catch it. Not even once. I mean, it was in there 22 times. They didn't even find it once. And so the book was printed, and I gave a little phone call to Wizard Magazine, and I said, you didn't hear it from me, but if you guys look closely at 118, New X-Men 118, which was the top-selling book that month, you'll see the sex is hidden on every single page. They ran an article, and in the article, I denied doing it. So then it became a big mystery, like, was this Grant Morrison? Is it tied into the story? Is it really there? Who's responsible? And it's been that way since. There's a YouTube video right now on YouTube. This is the ultimate thing. There's a YouTube video that basically says that sex in advertising in the 1950s was definitely real. And here's proof. My book, New X-Men 118. That is more than I set out to accomplish. That's outstanding. So...
Bueno, listos. La cosa es básicamente que sí, es cierto. O sea, él lo hizo y él no esperaba que escapara a los editores de los cómics. Pero es una práctica que hizo, creo que alrededor de los 1950s, en las imprentas. Escondían lo que era la palabra sexo para...
Que se digiriera de igual manera... Como una galleta.
Como una galleta, como poner la palabra galleta para que la gente le diera hambre, pues lo mismo con la palabra de sexo, ¿verdad? Entonces, esto él lo hizo, nos está diciendo aquí que él lo hizo, ¿verdad? E incluso en su momento, él mismo pasó el chisme, por así decir, a la revista Wizard, que es una revista reconocida en su tiempo sobre cómics y paquines. Y entonces él desmintió ahí, les pasó el chisme, pero al mismo tiempo desmintió a la hora de que ellos escribieran el artículo, de que yo no hice nada. Incluso ahorita mismo, de forma jocosa, nos dijo que él no sabía nada de esto. Y pues es algo que quedó ahí impreso. Y lo irónico que hay un video en YouTube que explican este fenómeno de la imprenta en los 50s. Y pues irónicamente más bien usan el cómic de él, que es algo más actual, ¿verdad?
Okay. Mm-hmm. Yep. Y también dijo de que había sido el cómic más vendido en ese mes.
Es que esa historia de Grant Morrison, en todo el run de Grant Morrison, realmente fue una cosa súper exitosa para Marvel. Pero esa es otra historia.
By the way, Grant Morrison said, why didn't you tell me that you did that? That was so cool. So he was happy I did it when he found out.
Más bien, otro personaje conocido que es Grant Morrison me dijo, yo no sabía que vos habías hecho eso, me hubiera gustado que me hubieran dicho, porque me parece extraordinario que te hayas escapado con esa, ¿verdad?
Bueno, a ver, para terminar ya la entrevista, porque yo me imagino que está muy cansado, pues acaba de llegar al país prácticamente, solo le quiero hacer una pregunta que creo que es un poco grande, y bueno, es pregunta-comentario. Cuando yo compré esta edición de Flash, de Fastest Man Alive 9, donde él hizo una cubierta donde se mira el cambio de impulso aquí, Flash a Flash, yo dije, qué increíble dibuja Ethan Van Siver a Flash, sería increíble verlo dibujando a Barry Allen. Más tarde, él participó como dibujante en Flash Rebirth. Entonces, mi pregunta para él es, ¿qué se siente realmente volver a la prominencia a dos de las principales figuras de la Silver Age de los cómics, como fueron Hal Jordan y Barry Allen? Porque realmente lo volvió a poner en la mira del público y lo hizo de una forma exitosa. Pues incluso Green Lantern, la serie de Green Lantern, ahorita escrita por Geoff Johns y que él participó como artista, hace poco acaba de culminar una continuidad de 9 años, siendo uno de los títulos más vendidos de los cómics, incluso superando en varias ocasiones a las ventas de Marvel. Esa es mi pregunta comentario.
Okay, another mouthful. What my friend is asking basically is that he was impressed with that drawing that he showed you right there. Okay, so basically he holds you responsible for the rebirth of two icons, which are Hal Jordan and Barry Allen as well. So how does it feel, I guess, to be part of this, you know?
Yes, actually to be part of that revival of two of the most iconic characters of the Silver Age of comics, like Barry Allen and Hal Jordan.
How do you feel about that?
Well, you know what we'll do? We'll break it up. I'll say a few things and then you... Okay. All right. Well, I made a conscious choice because of what you just said. You said, you know, how does it feel to be the guy who brought back Barry Allen and Hal Jordan? It feels really good. And I chose to be that guy because I created Blackest Night with Geoff Johns. Created it. That was my project. I was supposed to draw.
A really cool project.
And at one point, I was bothering Dan DiDio. You can take it from there.
Okay, es lo que dice... va a haber pausas, pero él lo que me dice es que él toma responsabilidad de esto porque él sí le quería dar feeling a lo que son estos personajes. Incluso él, junto con el escritor Geoff Johns, crearon lo que es la saga de The Blackest Night. Y también él le parece pues que ahí es donde empezó. Pues él le puso amor al asunto, ¿me entiendes?
A acosar a Dan DiDio, que es el editor de DC Comics, para quien no está familiarizado con el nombre.
Okay, yeah, so... I had been bothering Dan DiDio, saying two or three of these Flash relaunches that you guys have done have failed, and Flash is in real trouble. And I really think that you need to let me and Geoff Johns bring back Barry Allen as the Flash. We'll do Flash Rebirth. And he was resistant. No, because Barry Allen died in Crisis. It was an honorable death. We got to leave that alone. I said, Dan, that happened 25 years ago. Like, a whole new generation of kids was not around to read that, and they don't care. So let's just bring him back, and let's just, you know... Anyway, it was an argument. I was doing all the designs for Blackest Night and preparing to start that series, and Geoff called me up one day and said, hey, they said we could bring Barry Allen and do Flash Rebirth. And I said, oh, that's great. So we'll do Blackest Night, and then we'll do Flash Rebirth. And he said, no, they want them to happen concurrently at the same time. You have to choose one. And my heart broke right there. But I spent a lot of time thinking about it, and I thought, Blackest Night is going to be a huge, mega, gigantic hit. It's going to make a lot of money. I know it. But long term, I could be the guy that brought back Barry Allen and Hal Jordan, and I think that's going to be worth more 10 years from now than Blackest Night. And we can always do another Green Lantern event, Geoff and I. So I chose to do Flash Rebirth, and then I watched Blackest Night happen and cried every day, every day. I have no regrets now, but it meant a lot to me then, you know. Did I make a mistake, you know? I don't think I did.
Okay, él lo que dice básicamente que para él esto es un orgullo poder haber participado en el relanzamiento de estos personajes, y él pues se siente agradecido. Incluso tuvo que luchar por esa oportunidad para poder escoger si hacía lo que era el renacimiento, por así decir, de estos personajes icónicos o algo más, ¿verdad? Otra saga que estaba corriendo al mismo tiempo. Entonces él luchó y al mismo tiempo tuvo una decisión difícil si participaba en lo que es el reavivamiento de este personaje. ahora él se siente orgulloso que él formó parte de estos renacimientos, tanto de Barry Allen y de Hal Jordan, ¿verdad? Porque incluso Barry Allen se supone que estaba muerto dentro del mundo de los cómics, incluso tuvo un par de... se le negaban la oportunidad de trabajar en,
sí, con él. De intentos de revivirlo y que realmente él tuvo que escoger entre una de las dos y que de repente fue revivir a Barry Allen fue lo mejor y ya después y inmediatamente pues sí el proyecto de Black Knight que era algo que él había concebido desde el principio se pudo dar a la larga y dice que es la mejor decisión que él pudo tomar en su momento. Bueno, muchas gracias a todos. Unas últimas palabras de Pablo para despedirnos.
Pues sencillamente agradecerle su tiempo, compartir este momento con nosotros. Como fan creo que jamás lo voy a olvidar y esperamos que disfrute su estadía en Honduras y que disfrute del Megacon.
Well, he's saying that we're really grateful that you're here, that you're part of the MegaCon. I think I even tweeted something, maybe you don't even remember. But the thing is that we are grateful that you're here and we're very thankful for the opportunity of having the chance, well, to talk with you a little bit, you know, go inside the little brain of yours and try to get something out of it, you know. And we're very excited to have you here and... maybe you have any words for the Honduran public out there? Anything you want to say to them? And of course, we'll see you tomorrow at MegaCon.
Well, it's my privilege to get the opportunity to visit your beautiful country. And I thank you for bringing me out here and for showing me a good time. And I can't wait to meet all of the fans tomorrow. It's going to be a lot of fun.
Bueno, él dice que agradece mucho el hecho de que se le haya invitado a Honduras, que mañana ya va a estar listo para lo que es MegaCon, que se está llevando pues, un buen concepto de parte de nosotros. Thank you, Ethan. La cabina se ha hecho demasiado pequeña para un invitado tan grande de tu categoría. Es un verdadero honor. It's a pleasure. Wow. Thank you very much for all your words to us. Bueno, gracias a todos, gracias a los que han escuchado a través de la garganta de la Rock and Pop esta entrevista que tuvimos con Ethan, como ustedes ya lo saben.